Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Pagado por MJ Medios.
Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
1 Samuel 17:45 dice: Entonces dijo David al filisteo, Goliat: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Primera pregunta: yo en un momento del mensaje aclaré el nombre Jehová y dije, ¿qué significa ese nombre? ¿Quién recuerda eso? ¿Quién sabe eso? Miguel,
sí, dice,
¿qué significa el nombre Jehová? Es la pregunta.
¿Qué significa? Lo que está, dice, Jehová en la palabra del Antiguo Testamento es Dios.
Ah, ok, está leyendo las notas. Jehová en el Antiguo Testamento es la palabra que describe a Dios, Jehová de los ejércitos. No es la única palabra, no es el único nombre. Okay, los amigos testigos de Jehová piensan, de ahí sacamos que hay solo Jehová, Jehová, Jehová. Se olvidan del resto del Antiguo Testamento, inclusive. Hay varios nombres, okay, para el Señor. Los nombres de Dios, como los nombres en la antigüedad, básicamente indicaban una característica de la persona. Entonces hay muchos nombres, ¿okay? Aunque Dios dice allí en algunas partes del Antiguo Testamento, este es mi nombre Jehová, si usted sigue leyendo, hay otros textos donde Jehová, el Señor Dios, también se autodescribe con otros nombres, ¿okay? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando habla del Mesías que iba a venir, ¿recuerdan la profecía de Isaías? ¿Qué nombres utiliza? Que realmente son títulos de funciones. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? La misma Biblia dice, Dios con nosotros. Entonces está anunciando al Mesías que iba a venir, que nació en Belén. Dice dónde iba a nacer, ¿recuerdan? Nacerá en Belén de Judea. Entonces hay grupos cristianos, pseudo cristianos, o sea, falso cristianos, sectas que dicen, Jesús no es Dios. Pero aún el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías, dice que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo describe, utiliza, entre otros nombres, Emmanuel. Y dice, y significa Dios con nosotros. Entonces algunos dicen, bueno, quiso decir que Dios está entre nosotros en forma general. No, está describiendo específicamente a esta persona del Mesías. Entonces Jehová, cuando decimos Jehová, como la versión 2015 de Reina Valera más moderna, lo ha traducido como Señor, con mayúsculas. Es lo mismo, porque Jehová significa Dios, significa Señor Salvador. Dios es Salvador. De ahí yo les expliqué que qué otra palabra viene, qué otro nombre, Jesús. Y cuando se le anuncia a la Virgen María quién es él, y cuando se le dice a José y a María cuál va a ser el nombre, ¿qué dice el ángel? Llamará su nombre Jesús, y luego explica el nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ellos como judíos no necesitaban explicación. Al solo escuchar ese nombre, que era un nombre común para la época, que viene de Josué y José y esos nombres, la misma raíz más o menos, la idea es, él salvará, ¿ven? Él es el Dios que salva a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando nosotros oramos, la Biblia dice que Jesús mismo nos dijo que oremos en el nombre de Jesús. Cuando estamos orando en el nombre de Jesús, estamos diciendo en el nombre de Dios realmente, porque Él es Dios. Okay. Ahora, vamos a, después de esa aclaración, a otras preguntas. Okay. No es un examen, simplemente quiero saber quién, si está bien comprendido, porque para eso es esta lección después. Yo les di las secciones del capítulo 17, no sé si alcanzaron a apuntarlas, pero yo les di 13 partes de todo el capítulo. El capítulo es muy largo, entonces si lo leíamos todo, sin detenernos, eran muchos minutos y no íbamos a poder llegar a explicar todo. Como a veces digo, como estamos en Estados Unidos, la expectativa de la gente es un mensaje dura más o menos tantos minutos. En otros países uno puede hablar, sin mentirles, 2-3 horas y la gente está tan atenta como los primeros 5 minutos. Pero hoy en día, debido al internet y debido a nuestra cultura en Estados Unidos que todos tenemos, todo tiene que ser un poco más rápido, lamentablemente. Excepto con ustedes que se quedaron 1 hora y media aquí el domingo pasado haciendo preguntas. Eso es lo que tendría que ser normal. ¿Okay? Cuando yo he viajado a otros países, a África, a Latinoamérica, eso era lo normal. ¿Okay? Nosotros acá estamos siempre ahí con el reloj. El otro día en la Red Norte, yo estaba predicando, no habían pasado yo creo que 15 minutos de la predicación, ya estábamos como por la mitad, y había alguien, una jovencita, y constantemente se daba vuelta, y en la pared detrás de ella, como si acá ustedes estuvieran allá hasta en las puertas, está un reloj grande, y constantemente se daba vuelta y mirándolo. Entonces yo en un momento así, mientras estaba con mi bosquejo hablando, le dije, son las 7:05, y seguí hablando. Y la gente me miró y se dio cuenta. Y ella se dio cuenta. Pero a veces uno lo tiene que hacer para dar la señal de que estoy viendo. Y eso es, distrae a la persona que predica. Y distrae a los otros que la miran, que pasa, que mira atrás, ¿verdad? Entonces, esto no es de la lección, pero ya que estamos en Radio La Red, les va a ellos también. ¿Ustedes conocen algo que se llama la etiqueta en un lugar? No estamos hablando de la etiqueta de la ropa. ¿Conocen en sus países, quizás con otras palabras, verdad? Seguro conocen el concepto de lo que es etiqueta en un lugar. ¿Qué otra palabra usarían? ¿Qué significa? Forma de conducirse, buena educación. Entonces, cuando usted va al trabajo, hay una etiqueta. Pero quiero estar seguro que todos comprenden de qué estoy hablando. Hay una expectativa de cómo usted se va a comportar en ese lugar. Lo mismo pasa en las escuelas, en las universidades, lo mismo pasa en el gobierno, ni que les cuento. Tiene uno que entrenarse antes de ir. Ni que hablar si fuera un palacio con un rey. Uno no puede entrar así nomás. Le dan toda una lección protocolar para estar seguros. Ve, yo no sé si usted sabía, pero por ejemplo, si usted va a Inglaterra, el rey y yo somos así amigos, ¿no? Entonces, si usted va, estoy jugando para los que están en radio. Si usted va a Inglaterra y tiene esa cosa extraña de que a lo mejor va a ir ahí, es un dignatario de su país. Usted va a Inglaterra y cuando usted está frente al rey, aunque usted no se incline porque usted no pertenece a su reinado, no está obligado, a usted no puede decir, hola, Charles, y darle un abrazo y saludarlo. No, hay una distancia protocolar que ya le instruyen. Y luego, cuando usted se va, nunca le puede dar la espalda al rey, ¿sabía eso? Usted tiene que irse. Lo ayudan y usted se va como sin jamás darle la espalda. ¿Okay? Entonces usted dice, ah, tanta formalidad, pues entonces no vaya. Pero si usted va, tiene que, hay un protocolo, hay una etiqueta. ¿Okay? Como tampoco va a ir en jeans o despeinado. O usted, le dicen, no puede entrar. En la iglesia no hacemos eso, ¿verdad? Pero sí quiero que nos acostumbremos a que hay una etiqueta, hay una conducta dentro de la casa del Señor. No somos legalistas, no le decimos, y no, si puede ponerse maquillaje o no, o aretes o no, pelo largo o corto, no estamos en ese negocio para perder tiempo con eso. Si hablamos de la modestia para las damas y los caballeros y de no llamar la atención, como dice Pablo en una de las cartas. Pero a veces nos olvidamos la cuestión de la etiqueta. Es decir, bueno, no es de muy buena educación estar mirando el reloj a cada rato. Por más que mire el reloj, la persona que está predicando o enseñando va a seguir hasta que tenga que terminar lo que Dios le está diciendo que tiene que decir. También hay una etiqueta para los maestros, que yo rompí el domingo pasado. cuando pasó la hora, y ya despedimos a la gente que está en radio, yo podría haberles dicho, hermanos, qué bueno, mantengan sus preguntas, seguimos el domingo, aunque no tuviera que haber ido a la congregación de Alvada. Es como que decir, si dijimos que la clase dura una hora, vamos a mantener esa etiqueta. Pero a veces hay demasiada hambre, como el domingo, entonces uno dice, bueno, seguimos. ¿Okay? Muy bien, cuando hablamos de David y Goliat, yo les decía hoy a ustedes, y aquí va otra pregunta, antes de lo del bosquejo, ¿por qué David le cortó la cabeza a Goliat? La Biblia dice algo, pero aquí Carlos nos va a explicar. ¿Por qué, dije yo, que David le cortó la cabeza a Goliat? ¿No le conformó que el hombre cayó el gigante con la pedrada que le dio?
Sí, era una señal de victoria. Ellos acostumbraban a hacer esto para mostrarle al pueblo, y así el pueblo sabía que habían triunfado, claro, que habían ganado la batalla. Uh-huh. Y entonces no es un detalle, aunque sí es sangriento, es un detalle sangriento, obviamente.
Toda batalla es sangrienta.
Es un detalle, claro, que nosotros, usted decía, que debemos prestar atención a eso, y eso lo vamos, claro, a hacer sabiendo el contexto, sabiendo la historia, leyendo los demás libros, el Pentateuco principalmente, claro, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y esto era lo que significaba.
Claro, porque
era
una señal con la cabeza,
con la cabeza, eso era una señal de triunfo, que habían, uh-huh, ganado la batalla.
Ya. ¿Se acuerdan que otro una vez mató varios y cortó las cabezas? Claro, para nosotros es muy sangriento, pero no crean que no ocurre esto todavía en algunos países de Oriente. Hay gente que mata a cristianos en la persecución y cuelga sus cabezas para mirar que los demás no sean cristianos, para intimidar a otros. Entonces era común. Como también era común cuando un ejército salía a la guerra, al regresar, paraban antes de entrar a la ciudad, la gente de la ciudad salía del pueblo, se juntaba con el general del ejército y el ejército que todavía no había entrado a la ciudad y celebraban. ¿No les huele a algo muy similar? Parece que Marta nos va a decir a qué se parece eso que acabo de describir.
Ah, no.
Ah, era otra pregunta.
Otra pregunta.
Ahora vamos con la pregunta.
A la entrada a Jerusalén.
Yes, pero no voy ahí. La segunda venida de Cristo. Ven, cuando se describe cómo va a ser la segunda venida de Cristo, hay algo muy similar. Yo sé que no me voy a meter en ese tema, ¿ok? Así que no vamos a hablar de la parusía o la segunda venida. Lo que estoy diciendo es que observen en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, por qué la Biblia tiene estos detalles que a veces no queremos leer en el Antiguo Testamento. Nos parece aburrido, bueno, o sea, que por algo están, ¿verdad? Y muchos de estos detalles, cuando uno los aprende a conocer, ok, ahora tiene sentido porque Pablo, muchos años, décadas después, resulta que habla de la segunda venida de Cristo y dice que el Señor descenderá en las nubes y que nos recogerá y que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habíamos quedado y nos recibirán en el aire y después descenderemos. Y más allá de la posición milenial, postmilenial y todo lo que hay en teología, el asunto que va a ocurrir es que básicamente eso es lo que la Biblia dice que va a ocurrir. El Señor vendrá con sus ángeles de millares de ejércitos y nos reuniremos con Él.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. Acompáñenos a la apertura de La Red Castle Rock este 29 de septiembre a las 4 de la tarde en el 4881 Cherokee Drive en Castle Rock. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. ¡Le esperamos!
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583, o visítanos en heavenlocksmith.com.
Gray Lawns Landscaping. Somos el servicio en jardinería profesional que has estado buscando. Ofrecemos servicio de mantenimiento comercial y residencial, irrigación, iluminación exterior, removemos nieve durante la temporada de invierno y llámanos para nuestra lista completa de servicio al 303-356-3414, 303-356-3414 y visítanos en graylawnslandscaping.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Entonces, cuando vemos estos casos como el de David y Goliat, y vemos situaciones como por qué le cortó la cabeza, por qué la llevó a Jerusalén, no abrimos eso, pero está en el contexto. Por eso les decía, lean, por favor, esos capítulos 17, 16, 18, ¿qué pasó? ¿Por qué Saúl se pone celoso después si lo quiere matar a David? ¿Se acuerdan los que cantaba la gente en las calles? David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, como Saúl ya no tenía el Espíritu Santo, dice la Biblia, porque había pecado y ya el Señor se había apartado de él, ahora tenía celos, tenía envidia, tenía ve. Entonces lo quiso matar a David, sabía que él era ungido del Señor. Entonces, no tiene sentido, o sea, no tiene todo el poder la enseñanza que debe tener, a menos que usted conozca ¿por qué este hombre tenía esos celos? No simplemente era porque, bueno, el Señor se apartó de su vida, claro, él se apartó del Señor, claro. Pero cuando usted mira qué pasaba en esos años con las situaciones de los ejércitos, los países, ahí es cuando uno dice, oh, ahora tiene, I got it, decimos en inglés, ahora la agarré, ahora entiendo por qué. Entonces yo les invito a ustedes, como a nuestros amigos en radio, lean toda la Biblia. Cuando vayan pasando por esos textos, desde Génesis, sino todo el Pentateuco hasta Deuteronomio, y sigan, no digan es aburrido, de qué me sirve la genealogía, las historias, son muy sangrientas, o este ejército mató al otro, y para qué quiero saber esto. Todo eso tiene un porqué. No está en la Biblia nomás como mera historia. Ahora, Marta tenía una pregunta por allí, a menos que yo le haya respondido. Yo tenía una compañera en la secundaria que decía, profesor, yo tengo una curiosidad que me carcome.
Eso.
Eso. Acerque el micrófono más.
Me quedé pensando, me quedó claro ahorita lo que nos explicó el hermano Carlos acerca de lo que significaba la, cortar la cabeza en el Antiguo Testamento.
Claro.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre esa práctica y cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista?
Totalmente diferente. Buena pregunta, porque es otro que le decapitaron, pero fue, o sea, le cortaron la cabeza. Fue completamente diferente, porque eso fue un caso, cuando usted lo mira, de venganza, porque Juan el Bautista había denunciado el adulterio de este hombre. Entonces, la mujer con quien él estaba dijo, ok, ya que a mi hija que danzó frente al rey, le dijo, te daré hasta la mitad del reino, pídele la cabeza a Juan. Y el hombre estaba triste, no quería hacerlo. Pero como había dado su palabra, no se podía echar atrás. ¿Ve? Hay algo que aprendemos, inclusive del Antiguo Testamento. Aunque ese hombre no era un judío, pero eso también. No, antes la palabra que uno daba era su firma, no podía echarse atrás. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, hace, pues, enseguida después de Washington, esto fue lo que pasó. Uno a veces cuando compraba una casa no siempre tenía todos los papeles que hay que firmar hoy. Que yo fui a través del tiempo cambiando de casas y cada vez que uno firma, cuanto más pasan los años, más papeles hay que firmar. La diferencia es que ahora son electrónicos. Llega un momento que ya la mano lo hace sin que uno sepa y ya no sé qué firmé. Antes, ¿saben cómo se hacían las cosas? Había uno o dos papeles y nada más se daba la mano. La palabra de uno y dar la mano era, usted no se volvía atrás. Hoy en día ni en los papeles creen. Si usted observa, en inglés, un papel, le sigue otro papel, y el otro papel dice, si fallo con este, tengo este otro, y así van a seguir. Va a llegar un momento que uno va a decir, ok, ya sí los papeles sirven. Nadie cree en nadie, pero en los tiempos antiguos, y hasta no tanto atrás, aún en Estados Unidos, su palabra era, olvídese, usted lo dijo, va a cumplir. Entonces, cuando usted mira estas cosas en la Biblia, como la de Juan el Bautista, este hombre no podía decir que no, porque él había prometido que iba a dar hasta la mitad de su reino si se la pedía a esta muchacha. ¡Qué locura que hace uno borracho, ¿verdad? El hombre estaba allá del otro lado, bebiendo y comiendo hasta el cansancio. Le salía por las orejas todo lo que comía. Esos banquetes eran impresionantes. Y había mucha sensualidad. Y eso fue lo que pasó. Esa muchacha danzó frente a él, se imagina la mentalidad de ese hombre y dijo, te doy todo. Pero yo trato con personas así, no autoridades legales, pero a veces con personas bajo adicciones, de drogas o alcohol o cosas así, y las decisiones que toman son tan ridículas que después, por más que se arrepientan, no se puede volver atrás y pagar las consecuencias. Ok, ¿qué más? ¿Qué aprendimos? ¿Alguno quiere opinar lo que aprendió hoy o algo así? Y si no, vamos a otras preguntas. Ahí atrás la mano, Alma.
En el clip, en el video que nos puso, sí, al momento de David, antes de usar su Honda, tomó la piedra del piso.
Yep.
Y la Biblia dice exactamente dónde estaba esa piedra.
Sí.
Y cuántas piedras tenía.
Yeah.
Me quedó muy grabado porque un día mi niño, después de escuela dominical, vino y me dijo, mam, yo pregunté de dónde salió la piedra. Y la maestra me dijo, era solo una piedra. Y yo le dije a mi hijo, no, la Biblia dice cuántas piedras tenía y por qué de las 5 piedras, claro, si usted lo quiere explicar.
Y yo vi varios videos para tratar de elegir cuál de todos estos videos puedo mostrar. Y yo, ¿se acuerdan que yo en un momento dije, las películas se toman sus propias licencias? Entonces, algunos mostraban en la película que David tomaba 4 o 5 piedras y que no le daba el blanco. Eso no fue lo que pasó. Otros, como esta película pequeña que presentamos, yo la corté ahí, presenta a David cayéndose de espaldas. La Biblia dice que se cayó de frente o que se cayó sobre su rostro. ¿Ven? Otras películas muestran como este hombre, más o menos. Yo tengo otra que no mostré ahí, pero hay una foto donde está David acá y el gigante acá, y uno puede ver por referencia la altura. Los judíos, por lo general, no eran muy altos. Y algunos han calculado que David tendría 4 y algo pies a esa altura de su vida. Y este hombre tenía 9.9, casi 3 metros. Pero hay ciertas cosas que las películas toman como una licencia. O sea, bueno, esto no estaba así en la Biblia. Y por cuestiones de producción o quién sabe qué fuentes toman, no lo hacen correctamente. ¿Okay? Al mismo tiempo agradezco que no mostraron cuando la espada le cortó la cabeza al hombre. Eso es demasiado sangriento. ¿Okay? Ahora, estaba en un valle. Estaba en un valle y unos estaban de este lado, otros estaban de este lado. ¿De dónde sacó las piedras David? Del valle. Eso significa que David se fue acercando. Y como no lo leímos todo, la Biblia dice que él se fue acercando cada vez más a Goliat. Y Goliat se fue acercando cada vez más a David. Lo que vimos en el video de que Goliat le quiere cortar la cabeza, le tira la jabalina y David esquiva, la Biblia no dice que fue así. Es una licencia literaria para hacer más dramático el momento. Pero no es algo que se pueda descontar de que tal vez eso fue naturalmente lo que pudo haber ocurrido. Entonces, cuando usted ve eso, no le preste tanta atención, dice, bueno, eso no está en la Biblia, ok, fine. Pero lo que sí está en la Biblia es que él tomó la onda. ¿Qué le explicaron de las 5 piedritas a su...?
Bueno, él dijeron que solamente era una piedra.
Sí.
Y que él solamente traía en su bolsita una piedra. Y claro, justo unos cuantos versículos antes dice que él, piedras lisas.
Lisas.
Del arroyo, y fueron 5.
Fueron 5.
Exacto.
Y hoy yo les iba a traer una piedrita de ese lugar. Pero como David lo usó para matar a Goliat, no la pude traer. Le quedó clavada en el cráneo. No, en serio. Cuando yo fui a Israel, yo traje algunas piedritas del Mar Muerto y cosas así. Cuando Lidia, mi hija, fue a Israel hace poco, ella visitó justamente ese área. Y hoy me mostró, me dijo, papá, yo tengo una de las piedritas, obviamente. Cuando yo la vi, dije, qué linda piedrita. Y yo pensaba traérselas para mostrárselas, ¿verdad? Entonces todos agarramos la piedrita y oramos porque la piedrita tiene poder. Olvídese. Pero hay gente que se pone supersticiosa. Esto es de Israel, ¿verdad? A mí a veces me han regalado, me acuerdo que en Texas, como yo viajaba por muchas partes, pero vivía en Houston, me regalaban, este es aceite de verdad de Israel. Y una secretaria que yo tenía me trajo 2 frascos grandes. Cuando yo voy a mirar la marca, la caja, dice Made in USA. Distributed by so and so in Houston, Texas. Pero ni siquiera estaba hecho en Israel. Y estos charlatanes de la prosperidad en televisión, si usted manda una ofrenda a nuestro ministerio, yo les voy a mandar este aceite que viene de Israel y que yo no sé si viene de Israel o viene de Walmart. Entonces usted dice, pastor, usted ya no cree en esas cosas, 80% no, porque he vivido las mentiras que han hecho. Entonces usted dice, bueno, yo quiero que realmente sea Israel. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Retail. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Retail. 720-908-9562.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Ahora, si usted ve Israel, seguro que ese es Israel. Yo he oído Israel y bueno, ese es Israel. ¿Okay? Entonces, no hay que ser supersticiosos ni místicos. ¿Okay? Pero en fin, yo iba a traer la piedrita. Pero cuando Lidia me la mostró, claro, ¿qué piedrita podía traer en su valija desde allá? Y era una piedrita flat, chatita, muy chica, muy lisa, como toda piedra de río, aquí en Colorado también, con los años, ¿verdad? Está lisa, pero le dije, no la voy a llevar porque este tipo de piedras no fue la que usó David. La Biblia es muy clara. Y ella no la trajo con la idea de, papá, esta es la piedra, el tipo que piedra. Simplemente fue un recuerdo de decir, bueno, estaba en este lugar, ¿verdad? Como yo traje piedras del desierto allá y de aquí de allá o del Mar Muerto y la gente dice, ah, a lo mejor Jesús pisó eso. No. Todo lo que usted pisa hoy en Israel está a muchos metros arriba del suelo, o muchos pies arriba del suelo que originalmente pisó Jesús y los apóstoles. Eso que yo no quiero quitarles la ilusión, pero si usted va alguna vez a Israel, lo que está pisando tiene lo que llaman un tel, T-E-L-L, tel en español, T-E-L-L, es como son los sedimentos que van creciendo a través de miles de años arriba de un lugar original. Entonces la única forma es cuando los arqueólogos empiezan a excavar y excavar y excavar, excavar y llegan a esa región. Entonces usted puede ir a Jerusalén, a la zona del templo y ver los fundamentos del templo. Tiene que bajar, si es claustrofóbico ni se le ocurra, tiene que ir hasta abajo mucho y caminar por un túnel y puede llegar a ver los fundamentos y una calle que descubrieron que es de la época de esos 2000 años. Y hay gente que va y se están, el Espíritu Santo está acá porque estas piedras las tocó Jesús y entonces las empiezan a tocar y orar y digo, come on, people, grow up. ¿Usted cree que 2000 años después ese polvito que está ahí abajo, que fue descubierto por los arqueólogos y tuvieron que barrer un montón para poder ir, eso fue lo que pisó Jesús? Más vale diga, bueno, por esa zona estuvo, qué lindo, pero son piedras, no tienen nada extraordinario espiritualmente, tienen un tremendo significado. Y la gente ahí tratando de juntar, a ver si me llevo un poco de polvito a Colorado. Lo único que va a lograr es trajo algo sucio de la otra parte del mundo. No se ponga las manos ahí, empiece a orar, esto tiene poder. Ve, a veces nosotros criticamos a los católicos y hacemos lo mismo. ¿Okay? So, las piedritas estas eran piedritas lisas, dice la Biblia, eran escogidas, que posiblemente no sean tan pequeñitas, y para que se le claven el cráneo, que es una de las partes más duras aquí enfrente. Esto fue a alta velocidad, yo estaba mirando en un video, pero no los quise aburrir con eso, ¿verdad? Son muchos detalles técnicos. Pero la velocidad de la onda es impresionante. Para cuando le cayó al tipo ahí, y aparte dice la Biblia que tenía como un casco puesto. Así que diríamos que la superficie de la frente de Goliat posiblemente era muy pequeña y uno tenía que decir qué puntería tendría que tener David para darle justo ahí. Bueno, obviamente tenía habilidad, pero se ve que fue Dios el que realmente dirigió eso. ¿Qué? Entonces, por eso otros movies no les mostré, porque daba la impresión de que estaba tratando de acertarle al blanco. No, porque usted dice, bueno, pero no importa, es el detalle. Aún cuando ve una película bíblica, hay detalles que pueden estropear el significado real. Ok, dejamos a David, ya está muerto, así que hablemos otra cosa. ¿Quién tiene mi... aquí tenemos, ya leí.
Pastor, yo cuando lo escuchaba hablar, ajá, sobre todo cuando usted habló sobre el aceite, en mi época cuando yo tenía...
¿El aceite con que ungieron a David,
sí,
antes?
Sí, yo era, cuando yo era chica, era adolescente, yeah, yo pasaba siempre por una iglesia, ajá, pero yo no sabía qué era.
Okay.
Yo, no, yo decía, porque ellos...
¿Qué eran ahí, claro?
Ellos hacían muchas cosas, pero era porque se escuchaba hacia afuera, cuando uno pasaba por ese lugar. Y ellos se colocaban mucho aceite, todo el mundo se colocaba aceite.
Ajá.
Y ellos cantaban, esto es el Espíritu Santo, esto, okay, es el Espíritu Santo, y aplaudían.
Okay.
Entonces yo decía, ¿qué será eso? ¿Por qué hacen así? Yo ni idea que era una iglesia cristiana.
Claro, claro.
No sabía, pues, porque era chica y yo decía, ¿qué es esto? Pero como, claro, como sabemos que en nuestro país siempre está el ser católico.
Ajá.
Nunca nos enseñan lo de ser cristiano. Y por eso yo reconozco que muchas veces yo veía a los evangélicos, no los veía como lo que lo veo, como lo veo ahorita, como soy yo ahorita.
Claro.
¿Ok?
Claro.
Yo decía, ¿qué son ellos?
Parece extraño.
Porque, ¿no?, eran cosas rarísimas lo que hacían. Uh-huh. Se colocaban agua, se colocaban... Y eso era como una... Era como una fiesta, una, claro, cosa rara. Y gritaban, claro, cantaban, y el Espíritu Santo, esto es el Espíritu Santo, ajá, como lo cantaban.
¿Y cuál es su pregunta?
Entonces yo decía, ¿por qué?
Más cerca la boca.
¿Por qué hacen todo esto? Entonces yo estoy ahorita escuchándolo a usted, yo digo, ah, es que esto era que hacían eso pensando que tenían poder, que tenía que dar la fe.
Claro.
Y la fe no es, sino,
no,
ya sabemos.
Lo mismo que pasó con estos ungimientos con aceite, como cuando el Salmo 133, ¿verdad? Dice, es como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón y... Y, you know, todas estas cosas, o como el rocío de Hermón, la gente comete un error, no todos, pero muchos cometen el error de darle poder al aceite. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el libro de Santiago, que dice que vamos a orar los ancianos o los líderes de la iglesia, no estoy hablando de ancianos de edad, sino los líderes de la iglesia, podemos ir a orar por un enfermo y ungirle con aceite y orar. Nosotros lo hemos hecho aquí en la red, no al frente de todo el mundo, pero a veces los ancianos hemos ido a un lugar o en la oficina, vamos a orar por esta persona enferma y ungimos con aceite. El aceite es algo simbólico. No es algo que tiene poder en sí mismo. Entonces, a veces algunos de nuestros hermanos, porque no se les explica eso, le dan excesiva atención a elementos como el aceite que Dios usa en la Biblia y piensan que el poder está en el aceite. Yo he estado predicando en algunas de esas iglesias años atrás cuando viajaba por el mundo y yo recuerdo estar orando al frente, como se acostumbra en muchos lugares, y orando también por los enfermos, ¿verdad? Y a veces orando así como... Y el pastor de la iglesia o algún diácono o un higier me tocaba, me interrumpía mientras yo estaba orando para darme la botellita de aceite. Como decir, ¿cómo está orando si la Biblia dice que hay que ungirlos con aceite? Entonces, yo, por respeto a ellos, la etiqueta de la que hablábamos antes, ok, deme el aceite y echamos aceite. Pero siempre les enseñaba esto a algunos. Miren, ¿cuántas veces vieron a Jesús sanando ungiendo a alguien con aceite? Si eso fuese indispensable, ¿no creen que Jesús lo hubiese hecho? Como tantas otras cosas. ¿Quieren saber las formas en que Jesús sanó? Sí, hay que hacerlo tal cual dice en la Biblia. Pues sí, pero lo importante allí es orar en el nombre de Jesús y dejar que Jesús obre. ¿Qué tal escupir en tierra, hacer lodo y ponerse en los ojos a alguien? ¿Qué tal directamente mirarlo y escupirle en el ojo? ¿Qué tal decirle vaya a bañarse al río 7 veces? ¿No está en la Biblia? Está en la Biblia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hemos aprendido que todas esas cosas son precursoras o símbolos o muestras de lo que realmente hay que hacer. Orar por los enfermos. Aquel que fue, el Señor lo mandó a sumergirse 7 veces en el río, el poder no estaba en el agua, o todo el pueblo se iba a zambullir en el agua inmediatamente, todos los enfermos, ¡vamos al agua! No, entonces, hay hermanos, hermanas, que a veces pierden estas cosas porque uno hace lo que se le enseña, ¿no? Entonces, entramos en el misticismo. Micrófono lo tiene Rigo.
Pastor, ahorita nos preguntábamos de cómo en un espacio tan pequeño David pudo atinarle en la frente, ¿verdad?
Yeah.
Pensaba, y aparte de cómo el Señor ha trabajado en mi vida, fue mucha de la razón por la cual lo pudo hacer, en mi opinión, es la práctica, porque de seguro él desde
había
pequeño,
habilidad.
Desde pequeño él estuvo cuidando las ovejas. Yo recuerdo, yo fui vaquero de niño. En cuanto pude montar a caballo, me mandaban a cuidar los animales. Y usaba Honda también. Recuerdo cuando no sabía usarla. Después con la práctica, poco a poco, mejor y mejor y mejor. Claro. Y entre amigos hacíamos competencias en cuestión de tiro. Él, David, estuvo de seguro. Estuvo pues todos esos años. Decía que peleaba con leones, con osos, los ahuyentaba. Usaba su Honda. Entonces él tuvo muchísima práctica y así creo que es que el Señor nos prepara. Claro. Nos prepara con mucho tiempo, nos tiene trabajando o mejorando aspectos de nuestra vida, preparándonos para cuando una batalla o el momento de servir viene, estamos preparados y el Señor con mucho tiempo de anticipación, Él ya nos preparó, nos dio la práctica para estar 100% listos a su llamado.
Nos enseña qué piedras hay que escoger y cómo usar la Honda. Al mismo tiempo, cuando David da sus credenciales a Saúl, recuerda que el rey Saúl dice, tú eres un niño, este gigante tiene mucha experiencia en la guerra, en otras palabras, me encantaría leer todos esos textos, pero los quedamos aquí realmente más de 2 horas, pero sería bueno. Pero la idea es esa, en el capítulo 6, en el capítulo 7, Saúl le dice, David, ni sabía el nombre, ¿verdad? Tú eres un joven, eres un guerrero con mucha experiencia. ¿Ustedes recuerdan las credenciales que David le presenta? No dice, yo acá soy. No, simplemente dice en el nombre del Señor porque Goliat ha atacado el ejército de él. Pero en un momento él habla de un oso y un león. Y él describe cómo lo mató. ¿Quién se acuerda?
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media. Donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. Acompáñenos a la apertura de La Red Castle Rock este 29 de septiembre a las 4 de la tarde en el 4881 Cherokee Drive en Castle Rock. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Pagado por MJ Medios. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Podemos ir al texto. Vamos al texto. Pero lo agarró de la quijada. Mire lo que dice. El 37, el verso 37. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Se está hablando de un león y de un oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Okay? Pero hacia atrás, si vamos al 33, Saúl le dice a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. I mean, Saddam Hussein, si se acuerda. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, le sacaba al corderito a la ovejita de la boca a este oso o león. Y si se levantaba contra mí, es decir, si me quería atacar, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y usted dice, este joven que a lo mejor todavía es tan flaquito, ¿verdad?, como nuestro pastor. El poder no estaba en su físico, pero ve cómo el Señor lo estaba preparando. Ahí no lo mató con la onda, pero con sus manos, dice, con sus mismas manos. Hay que tener valor para hacer eso, ¿verdad? Yo veo un oso y se lo saco más rápido que no se imagina. Pero cuando veo un oso humano que lo quiere atacar a usted, ahí me salen las uñas, las pezuñas, el fuego por los ojos y me va a aguantar. Porque lo voy a, ¿no? Pero eso es lo que tiene que hacer un pastor con su iglesia. Ahora, en este caso, David tenía habilidad, como Rigo dice. En el caso del oso y del león fue con sus propias manos. Y la idea es agarrarlo de la quijada, hay que tener fuerza. Yo pienso que aún así el Señor le estaba ayudando aún antes. ¿Okay? Porque hoy en día usted dice, ah, voy a hacer eso, voy a las montañas y cuando venga un oso yo lo voy a agarrar de la quijada. No va a tener tiempo. Entonces, yo veo que aunque no dice mucho ahí la Biblia, evidentemente, como dice Rigo, era parte del training, para que David pudiese tener ese valor y esa fuerza. Una cosa es quitarle al animal de su boca algo, pero agarrarlo de las quijadas, vencerlo. Uf. Ahora, cuando usted piensa en los osos de Israel, y esto no es quitarle crédito a David, no esté pensando en los osos de Colorado. Que no esté pensando en esos osos tipo, bueno, o los osos que hay en Canadá, al norte, en el Polo Norte. El oso polar tiene casi la altura del gigante Goliat. Esos osos blancos tan bonitos que le damos a los babies. Mira qué bonito el oso. Son monstruos, en realidad. Entonces, no era ese tipo de oso. Pero era, obviamente, un animal salvaje y ya el Señor lo estaba preparando para tener el poder de hacer eso. Miren, cuando Dios le prepara a usted para algo, aunque le falten muchos años para hacer algo, es maravilloso ver hacia atrás en nuestra vida y mirar cómo Dios nos estaba preparando para eso. Y en el momento uno cree que estaba matando al gatito, por decir, y después dice, wait, momento, esto era para esto. Entonces yo no sé qué esté pasando usted o nuestros amigos en Radio La Red, pero yo sé las cosas que yo miro hacia atrás, un mes atrás, 20, 30, 40 años atrás, y yo digo, ahora sí entiendo por qué tuve aquella prueba, o aquella dificultad en el matrimonio, o aquel problema con los hijos, o en aquella iglesia, aquella situación, o por qué Dios me hizo 20 años viajar por todo el mundo, y ver esto, y ver aquello, y ver falsos maestros detrás del telón. Entonces, cuando usted me escucha hablar con tanta pasión en contra de todos esos falsos maestros, I know what I'm talking about. Yo sé de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque los he visto cara a cara, famosos y no famosos algunos. Entonces, cuando Dios de pronto me trae a abrir Iglesia de la Red, yo digo, yo no soporto que ninguno de las personas que están en las congregaciones de la Red se dejen llevar por estos vendedores de fortuna para sus propias bolsas. Entonces, por eso, de ahí viene mi pasión. Entonces, yo tenía un pastor americano hace muchos años que decía que cuando usted mira en su propia vida, ¿qué es lo que le produce mucha pasión? No pasión de pelear y nervios y viene de un trauma, que de algo que le hicieron malo, sino en la vida cristiana, cuando usted ve, por ejemplo, notó que hay gente que tiene como una pasión tremenda por la justicia. Y si ve, digamos, a alguien en la calle y que le está pegando a un ancianito, es capaz de salir del carro y golpearlo al otro y defender al ancianito. Mientras que otro pase y dice, Señor, ayuda al ancianito. Los dos están bien, excepto que uno va a tomar acción porque esa es su pasión, es la, tiene que hacerse justicia, esto no es justo para el ancianito. Es un ejemplo, pero mi pastor decía eso hace muchos años. Cuando uno se da cuenta que hay una pasión muy grande por algo, puede ser un indicador de ciertos dones que el Espíritu Santo le está dando. Por ejemplo, yo desde chico, desde pequeño, y en la escuela, yo no sabía por qué. Todavía creo que ni había aceptado a Cristo, después sí. Pero de pronto había como una inclinación cuando yo venía algún compañerito que no estaba bien, no sufría, o era como un imán, venían y me decían sus problemas, sus cosas, se burlaban de mí, pero cuando había un problema venían conmigo, y a mí me salían palabras para decirles, sin entrenamiento, sin seminario, y era un niño, era un jovencito. ¿Qué creen que pasó? Dios me estaba preparando para el pastorado y la consejería. Dios estaba poniéndome ese don de misericordia en esas personas y ese deseo de ayudarles. Eso no significa que todos los que sienten eso van a ser pastores, pero qué tal si pueden llegar a ayudar aquí con consejería, qué tal si pueden llegar a ayudar con situaciones materiales, ¿ven? Hay gente que hace eso. No, ¿acaso nosotros tenemos una iglesia muy generosa para la gloria de Dios en las cuatro congregaciones? Y muchas veces cuando alguien está sufriendo algo, a veces ni hay que pedir. Aparte de la generosidad que tenemos en nuestros diezmos y ofrendas, de pronto la gente empieza a decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacerlo. Y nadie les pidió. Están operando en el don de generosidad que Dios le dio. Y usted dice, sí, pero los otros no cooperaron. Tranquilícese, no todos tienen ese don. A lo mejor los otros me están orando. Entonces, volviendo a David, miren cómo David desde niño fue preparado. Y cuando ustedes leen los Salmos de David, todo esto que les acabo de decir, comienza a tener más sentido al leer esos Salmos. Por ejemplo, una de las movies que yo hoy estaba por poner, que no puse, David, el actor que hace David, mientras va avanzando rumbo a Goliat, va recitando el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nadie sabe si ese fue el momento en que el Espíritu Santo lo inspiró. Yo no lo quise poner porque para mí se descarrilaba un poquito de lo central del mensaje. Pero pudo haber sido, pudo haber sido. ¿Cuándo escribió el Salmo 27? I don't know, pero ven las experiencias que tuvo. Entonces, es cierto, Dios, usted tiene que prestar atención, los que están en radio también. Hay cosas que Dios ha hecho en su vida, a través de toda su vida, que tienen mucha relación con lo que Dios va a hacer o está haciendo ya. ¿Miguel?
Sí, yo lo que aprendí en el mensaje es la fe tan, pero tan grande que David tenía en Dios desde niño. Uh-huh. Porque enfrentarse, yo me pongo a pensar de esa edad, digamos, por ahí, de
menos
niño.
Menos 20 años.
Enfrentarse, aun cuando era el pastor de las ovejas, ante sí. Estos animales, obviamente él iba a tener miedo, porque como ser humano.
Claro.
Entonces él estaba confiando en Dios, de que Dios lo estaba cuidando. Uh-huh. Ahora enfrentarse contra este gigante que era posiblemente de doble o triple de su estatura. Sí. Obviamente como ser humano iba a decir, pues, con miedo, ¿no? Se iba a arrimar. Pero él estaba confiando en Dios. Él dijo, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Dios. ¿Claro? Entonces él solamente estaba pensando en ser como el instrumento que Dios iba a usar para vencer al ejército filisteo. Y Amén. Yo veo la fe tan grande que él tenía. Y yo le digo a Dios, bueno, todos debemos de pedirle esa fe si no la tenemos, ¿no? Claro. De pedirle esa fe a Él. Amén. Y creo que ese es como que el centro también de todo lo que estamos hablando.
Por eso verso 45, ¿no? En el nombre del Señor, la habilidad que tenía, pero ver el momento en que Dios lo iba a usar para eso. ¿Quieres saber de dónde salió este mensaje? Sí, sí, de la Biblia, pastor, yo sé. No me refería a eso, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Quieren saber cómo el Señor le dijo al pastor que tenía que predicar ese mensaje? Hace más de un mes atrás, cuando yo estaba solo, que les dije varios días orando a solas, sin teléfono, sin, o sea, entretenimientos y diversiones y obligaciones de este tipo administrativa y otro, yo estaba orando al Señor y esta fue una de las cosas que de alguna manera vino a mi mente. David levantó las piedras por fe en el Señor. Ese fue el detonante de este mensaje, lo que acaba de decir Miguel. Ah, vino rápido. Ok, miro, ya no está Miguel. Ok. Se fue el sonido. Entonces, ve, eso es lo que pasó. De pronto eso ocurrió y ese fue el detonante. Y ahí comenzó el desarrollo. ¿Qué pasó realmente en la vida? ¿Qué pasó esto? Pero casi era el título del mensaje, algo que tuviera que ver con las piedras. Después, estudiándolo bien, dije, bueno, no le damos culto a las piedritas. Ese no fue lo que es. La clave es lo que él dice en el verso 45. En el nombre del Señor vengo. Así que en el nombre del Señor pudo haber ido con los puños, con un palo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Goliat? ¿Quién soy yo, un perro que vienes con palo? Porque él como pastor llevaba, ¿recuerdan? En el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento, y él lo estaba llevando a la mano. Y lo que hacía era que tenía una hoz, ese, el palo tenía como una, entonces ¿qué hacía? Cuando una ovejita se quería salir del camino, ¿se acuerdan que yo les dije las ovejas no saben cómo dijiste? Con eso la agarraba del cuello, el callado, gracias a Saúl, y la venía trayendo. Yo dije, ¡qué buena idea! Pastor Castellizano va a venir con un callado. Venga para acá. ¿A dónde se va? Ahora tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ven, Goliat vio todo eso. Dice que soy un perro yo que vienes con esto. ¿Y qué tal si el Espíritu Santo hubiese usado el callado en vez de la piedra? Lo que quiera. Cualquier armadura que tenía Goliat en sus manos no tenía nada que ver con Goliat, y Dios avergüenza a lo fuerte usando lo más débil. ¡Boom! Entonces, ¿quién se lleva la gloria? ¿David? No, Dios. David solamente es un ejemplo de fe. Y despedimos a Radio La Red. Y si usted quiere escuchar más de estas cosas, invitamos a Iglesia La Red.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.